Buen día, Carlos, ¿cómo te va?
¿Cómo anda usted, doctor?
Bien.
Es una sensación nomás.
No, yo sé.
Exactamente, es una sensación nomás esto.
Son sensibles, doctor.
Sensación de COVID.
Yo le decía ayer al director del INGAVI, tenemos tantas cosas que discutir. Y me dice, pero me dice, no, porque todo el mundo me llama por el tema de que no le vamos a dar más teléfono, no le vamos a permitir más teléfono a la gente. La posición es clarísima, doctor, del IPS en ese sentido. Hay una serie de indicaciones que se ha dado en las últimas horas para tratar de mejorar la atención al paciente y a todos, supongo.
Sí, ayer en la conferencia de prensa traté de explicar, primero, que estas son medidas a favor del paciente, no de ninguna manera en contra de ningún paciente. Segundo, que son medidas que tienen respaldo técnico y epidemiológico y que no somos los únicos que están aplicando esa regla. Ya les había explicado que el geriátrico ya hace un año que no se permite el ingreso de familiares ni celulares, y esa población es la más frágil, ¿verdad? Entonces, y se pudo sostener. Hablando con mis colegas, sobre todo del hospital de referencia de respiratorio del Paraguay, que es el que más años y experiencia tiene, que es el INERAM, ellos tampoco dejan ingresar familiares y celulares, o sea, y alimentos. O sea, son medidas comunes para todas las instituciones. Y el INGAVI, como les recuerdo, es un hospital integrado, o sea, ahí no hay solamente asegurados, sino que también hay un porcentaje interesante de no asegurados, y tratamos de ir ordenando ese lugar. También recordarles que INGAVI no es un hospital especializado para cuadros respiratorios, es un hospital quirúrgico, que tenemos que ir día a día adecuándole para poder dar respuesta a esta patología que cada vez nos sorprende con nuevos desafíos. Y en ese primer sentido, por ejemplo, uno de los pilares de ayer era decirle, por favor, señores, necesitamos más espacio para algo tan simple como es, queremos colocar una nueva planta de oxígeno para darle más oxígeno a sus familiares y también poder ampliar el número de camas para los próximos que tengan que venir a internarse. O sea, no es muy difícil de entender que necesito espacio, ¿verdad? Después, el segundo pilar de la conversación de ayer, tratando de hacerlo lógico, es si somos 350 internados, queremos llegar a 450 dentro de lo posible, y ustedes van a venir de a dos y de a tres, estamos hablando de mil y pico de personas aglomeradas en un pequeño espacio ya, porque se va a achicar por la nueva instalación de la planta. Y eso va en contra del sentido común, ¿verdad? Va en contra de la regla de la no aglomeración. Entonces necesitamos que se reduzca el número de personas, un familiar por paciente, para poder tener espacio más de circulación para nuestra instalación de la planta y para que no haya aglomeración. Tercer pilar era la nutrición. ¿En qué sentido? El paciente está, generalmente que más factor de riesgo tiene el obeso, el diabético y el hipertenso. Encima el uso de corticoides y quizá la ansiedad da más hambre, yo entiendo esa parte. Pero estás enfermo, no podés comer lo que vos querés, no te pueden introducir de manera clandestina o a presión Coca-Cola, perdón por la propaganda, tortilla, empanada, porque después te descompensas, te sube el azúcar o te sube la presión, se descompensa tu cuadro clínico y soy yo otra vez como médico el responsable de tu desequilibrio. Entonces, el cuarto escenario es que entran comidas que de repente no sabemos quién preparó, le causan una gastroenteritis, o sea, una diarrea, y se descompensa por su diarrea, y eso agrava su cuadro clínico y otra vez es mala praxis médica. Entonces, tengo una cocina profesional, tengo nutricionista y tengo un equipo como para alimentarle. Ahora, ¿no te gusta esa comida? Y bueno, estás en un momento grave, no estás en un hotel, estás internado y tenés que equilibrar tu dieta y tenés que equilibrar tus cuidados. Y el cuarto tema fue el teléfono celular. El teléfono celular tiene varias aristas. O sea, sí, creo que a mí me estaba hablando ahí, una de ellas es la cuestión epidemiológica. Es cierto, un celular pasa de mano en mano y crea una serie de problemas. Los otros problemas que para por ahí la población es menor, es que el paciente que ingresa con un celular y se descompensa, ese bien de él, ese bien patrimonial de él, queda en un costado hasta que nosotros le llevamos, le intubamos, ese celular se pierde y después empiezan los reclamos. Nos robaron, y no tenemos por capacidad de nosotros estar cuidando el patrimonio de las personas que ingresan. Después está el problema, y parecería hasta simpático decir, historias que ustedes no conocen, los celulares estos, smartphones, no duran mucho la batería y requieren de conexiones constantes. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en algunos casos? Han desenchufado equipos de otras determinaciones para poder conectar su celular. O sea, imagínate vos, de repente el monitor es enchufado porque alguien enchufó para cargar su celular y parece chiste, pero ha pasado. Entonces ahí vienen las consecuencias: no ingresar personas ajenas, no intentar hacer uso indebido de las conexiones eléctricas de la institución, y lo último, que son denuncias de otras personas, de los sin voz, como nosotros decimos, que dicen: doctor, ese señor le está sacando fotos y le filma a mi mamá, a mi fulano, cuando le están cambiando, cuando le están haciendo algún procedimiento. Porque el que está más o menos bien y ya está en una situación de salir, puede o no, ¿verdad? Puede estar, y ha pasado, y circula grabaciones, filmaciones, no de lo que dice la gente que nosotros estamos haciendo mal, sino de lo que la intimidad del otro es lo que están invadiendo. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Como hizo la gente del INERAN, no ingresás con celular. Acá no ingresás con celular, dejás afuera tu celular. Yo te voy a comunicar la situación de tu paciente. Y esas son las medidas que estamos tratando de hacer. Ya lo hicimos en el geriátrico, sin problema. Llevamos un año, nadie se queja. Lo vamos a hacer ahora en el INGAU. Sí. No sé si fui claro en todos los niveles.
Clarísimo. Otro tema también... Jorge, es el tema de que cuando los pacientes meten comida, yo te lo digo por el Hospital Central de 24 años que estoy en el Hospital Central, el criadero de cucarachas que queda después de que la gente, sin discutir que es una cosa antihigiénica por el tema de las enfermedades, ir a comer en el dentro del recinto hospitalario, pero las cucarachas que quedan después por los desechos que se generan, por las miguitas, ni siquiera hace falta que vos pongas un basurero, suponiendo que todo el mundo tire en el basurero, que cosas sabemos que no es así, ¿verdad? Lamentablemente, como dice mi amigo Pablo Hergen, duele decirlo, ¿verdad? Es también otro foco más peligroso, porque imagínate las cucarachas, las enfermedades que llevan, y ese fue un problema, es un problema endémico del Hospital Central y de la mayoría de los hospitales donde la gente come, y no estoy hablando del paciente, sino de los acompañantes, ¿verdad?
Sí, el tema de los acompañantes va a ser un tema a evaluar post-COVID, ¿verdad? Vamos a tener que aprender a vivir, y eso requiere también de parte de las instituciones de salud que se puedan prestar absolutamente todos los servicios. Y en eso sí, cuando hablan de yo necesito estar cerca, y sí, lamentablemente cerca, pero no dentro. Cerca, pero no encima, ¿verdad? Cerca en el predio. Nosotros no les vamos... Esas palabras ayer usaron mucho de desalojar. Nosotros no vamos a desalojar. Eso es algo que quiere, claro. Vamos a ir a medida que el girocama, que es el alta del paciente, se da más o menos cada 15 días, ya sea de alta o de otro fenómeno, ¿verdad? Lamentable. Entonces, a medida que vayan ingresando las nuevas personas, nosotros vamos a ir tratando de no ingresarles, como para darnos los espacios necesarios para instalar las plantas de oxígeno, como para darnos los espacios necesarios para disminuir la aglomeración. Es un proceso el que vamos a entender hoy en INDAVI. Y lo de la comida, cuando tengan tiempo alguna vez y se pueda, van a conocer, INDAVI ya está diseñado como para que no se tenga que necesitar de familiares. Tiene pasillos técnicos por donde circula la comida, donde circulan los otros elementos. Entonces, y está todo diseñado ya para evitar esos errores del viejo y querido Hospital Central y de los otros hospitales públicos, ¿verdad? Ya está avanzado en ese sentido, INDAVI.
Doctor, sí. Hay en el relato que usted dijo hace un instante, donde hablaba que hasta dos personas por paciente, eso ya es mucho, aglomera mucho. ¿Tiene conocimiento de esa aglomeración? ¿Alguien terminó también internado?
Sí, esas son anécdotas, así como ellos cuentan anécdotas de que escuché que a mi familiar, a mi paciente, porque no sé, aprovecho para recalcar eso también, que siempre me queda la duda, dicen que se le maltrata. Yo creo que si a mi familiar yo tengo certeza de que se le maltrata, pues presentaré una denuncia en donde corresponde, en fiscalía, en algún lugar. Yo no entiendo por qué no hacen las denuncias por los caminos correspondientes. Les recuerdo, perdón que te quite lo del caso, pero si no se me olvidan las cosas.
No importa.
IPS tiene un montón de sistemas como IPS Te Escucha o Mi IPS, que son todas plataformas digitales, donde uno carga la denuncia y esa denuncia impacta directamente en algo que se llama transparencia. Y transparencia es una auditoría interna que está encima nuestro constantemente exigiéndonos cosas, ¿verdad? Entonces, es absurdo que solamente cuando aparece la prensa empiezan a decir todo este tipo de cuestiones. Y con respecto a lo del número de familiares, el predio va a quedar mucho más chico, se va a reducir a un cuarto de lo que es, porque tiene que tener un radio la planta de acción, o sea, la planta de gases, la planta de oxígeno emite gases y tiene un radio de acción que se tiene que respetar. Entonces se reduce más aún ese pequeño espacio de estacionamiento. Lo que pasa es que en Ingavi hay un pedazo reducido porque se está instalando una subestática para darle más capacidad eléctrica. Y del otro lado quedó la planta de procesadora de agua para desechar, y del otro lado está la planta de oxígeno. Entonces el estacionamiento quedó en un sándwich, quedó en el medio, y ahí se juntó la gente. Y esa gente está de más de 2 o 3 o 4 por paciente. Y si crecemos, el número va a ser como un partido de fútbol, 1.500 o más personas en un lugar. O sea, si se puede aglomerar ahí, ¿por qué no ir a la cancha a ver un partido? No tiene sentido. Y sí hay anécdotas de que entró Juan. Lo que pasa es que no puedo culpar a la aglomeración de afuera, pero lo que sí hay es que hoy entró Juan González, por decir un nombre y apellido, y a la semana está entrando María, después viene Pedro, y María y Pedro estaban afuera. Lo que no sabemos es si María ya estaba contagiada y contagió al de la otra carpa. Esas son las dudas que nosotros tenemos en esas aglomeraciones frente al...
Son focos de contacto.
O sea, foco de contacto, ¿verdad?
Pero es factible. Muy factible eso.
Pero sí, no, las historias de familias enteras que se han internado son fenomenales. Lo que pasa es que no podés atribuir a que estuvieron afuera, pudieron haber venido ya de la casa. Entonces, el foco de contagio en este momento es imposible determinar, pero sí es lógico pensar que aglomerado afuera es más factible que la circulación sea mucho peor, ¿verdad? De hecho, eso es lo que hace que Ingavi tenga probablemente el mayor número de internados, según la última vez que hicimos una encuesta, una clasificación, es el que más internados tuvo a lo largo de esta epidemia. Primero porque tiene más capacidad que los otros hospitales, ¿verdad?
Doctor, ¿existirá algún mecanismo que le lleve a implementar así como está planteando en cuanto para evitar la aglomeración y que realmente vaya una persona? Por ejemplo, que se controle el ingreso, que alguien, guardia, que controle que una persona o dos personas entren para visitar a su paciente.
Las visitas es lo que están prohibidas. Las visitas no solo están prohibidas en Ingavi, sino en todas las instituciones donde hay COVID, ¿verdad? El ingreso de los familiares se va a dar por decisiones médicas puntuales, digamos alguna situación de un adulto mayor que requiera una asistencia en las 3 comidas, por ejemplo. Eso, en ese tipo de situaciones se va a dar. Lamentablemente vamos a tener que tener un familiar todavía afuera porque van a necesitar de repente cosas que no se proveen, los pañales y ese tipo de cosas. Entonces va a tener que estar. Y con respecto a al sistema de ingreso, lo que se diseñó es bastante sencillo, que es un carnet donde figure un carnet por cama o por nombre de paciente. Eso es lo que están haciendo ahora, porque les dije, esto no es que hoy se empieza, o sea, no es que hoy se hace todo, sino que se inicia el proceso. Por eso que la lo que se publicó, dice a partir del primero se inicia este proceso, y es que solo ingresarán al predio aquellos que tengan el carnet que se les va a entregar en la ventanilla por un familiar por paciente. Vamos a ver, supongamos que yo soy Jorge Batista, está internado, viene mi esposa, va a entrar, le dan el carnet para Jorge Batista y está en el predio. Mi señora tiene que salir porque está cansada, va a entrar mi hijo, entonces sale, dejan la caseta de policía, caseta de seguridad, va mi hijo, retira y él es el que ingresa. O sea, y no va a haber dos personas para Jorge Batista, va a haber una persona para Jorge Batista con ese carnet que diga mi nombre o el número de cama que me tocó. Es el escenario ideal. Después va a ocurrir lo de siempre, va el que prepotente que va a querer entrar igual, el que va a ir y va a falsificar, va a fotocopiar, eso va a ocurrir nomás. Pero tenemos que buscarle la forma de reducir esa aglomeración de alguna forma, y también le pido a las autoridades generales que nos colaboren en ese sentido, no estamos haciendo ninguna barbaridad. Creo que estamos queriendo hacer lo que el país está solicitando, que es no aglomeración. Y como dije ayer, hoy comienza en Ingavi, que ya comenzó en el geriátrico, sin problema. Hoy le toca a Ingavi y mañana le tocará al central y así sucesivamente, ¿verdad?
Director, vos sabés que esa situación de la aglomeración después se refleja en la calle también, en las calles circundantes al Ingavi. Esa que estaba al costado, por donde se ingresaba anteriormente, estaba llena de casillas de metal antes.
Antes estaba la vieja clínica.
Exactamente. Sí. Cuando se realiza la ampliación del Ingavi, no sé si por una disposición municipal, administrativa de IPS que tuvo apoyo del municipio, no sé cómo, pero se despejó esa calle. Pero un gran número de esas casillas ahora se trasladaron sobre la calle Ingavi y hacen muy difícil incluso transitar por la vereda, porque ocuparon la vereda y obligan a los peatones a bajar a la calle. Y tenemos la aglomeración impresionante de vehículos, muchísimos estacionando en doble fila. Pasar hoy día por la calle Ingavi en determinadas horas de la tarde o muy temprano en la mañana es todo un suplicio, justamente en base a esa réplica de la aglomeración de las personas, pero que se da en las veredas y en las calles circundantes, doctor.
Sí, entiendo. El tema es que mi decisión médica técnica es dentro de del área de mi competencia. Yo puedo hablar de mi predio, ¿verdad? Uh-huh. Lo que a usted se refiere, entiendo que va ya a responsabilidad de la municipalidad y de otras instancias, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, no, lo que yo te refería, doctor, es que en realidad no estamos acostumbrados a, como sociedad, a no mantener el orden, que un hermoso lugar, un hermoso edificio, centro asistencial como Ingavi, enseguida empezamos a derroerlo con esta falta de organización que tenemos, porque queremos ocupar la calle, queremos ocupar la vereda y no nos sometemos a las normas de urbanidad. A eso apuntaba mi comentario.
No, y ese mismo escenario se dio por dentro. Nosotros habíamos instalado una carpa, pero para darle un poco de cierta comodidad, pero después cada uno fue trayendo su cartita, después fueron si alguna vez vieron las imágenes de los Ingavi, es algo incontrolable lo que está pasando ahí, ¿verdad? Así también como me escucho las anécdotas de maltrato, de supuestos maltratos y toda esa historia fantástica. También tengo la anécdota de gente que va en familia los domingos a hacer asado y se reúnen entre dos, tres, cuatro carpas, sí, esperando...
En el
hospital central también está, sí, pasando. Por eso también esto se va a llevar a otras medidas. Es lamentable, o sea, así como las casillas, si no ponemos disciplina, la gente excede lo que es su derecho. Porque tienen derecho, no se puede negar el derecho de recibir información, no se puede negar el derecho de estar lo más próximo a su ser querido, pero tampoco tienen que ellos, creo que también tenemos que entender que también es una obligación de nuestra parte tratar de ordenar ese derecho y no sobrepasar su derecho por encima de lo que son las reglas de salud. Ayer estaban diciendo que creo que un periodista siempre habla, o varios, del tema de que son todas inconstitucionales las medidas de salud, y probablemente lo sean, pero son las medidas que tenemos, ¿verdad? O sea, hablar de cuarentena es inconstitucional, pero es lo que se necesitaba o se necesitaría eventualmente, y es impopular la medida. Y sí, también es impopular la medida de usar mascarilla todo el tiempo. ¿A quién ya no le cansó? Pero sí es lo que tenemos que hacer. Entonces, lavarnos las manos antes de entrar a un lugar o al salir, o mantener cierta distancia, o no poder más compartir con los amigos, sí son impopulares, pero son necesarias. Y hoy tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por la seguridad de los familiares, porque al final le estamos dando una protección a los familiares y estamos tratando de mejorar las condiciones para el paciente, que al final es el objeto de nuestro trabajo. Nosotros como institución y como médicos, nuestro objetivo es el paciente. Nosotros estamos adiestrados, entrenados y preparados para atender al paciente. La situación del familiar escapa a la cuestión médica. Ya es otro escenario. Y si yo le doy todo a ese paciente, no necesito crear hoteles y albergues y cosas por el estilo para los familiares. Ese fue el otro problema, ya digamos, cultural. Va un paciente al hospital y vienen, pero toda la patota viene, toda la familia viene al mismo lugar. Y a veces no hace falta que estén todos. Y no solo pasa en los hospitales, en los sanatorios privados también se ocurre, solo que en menor cantidad, más ordenadito, se queda un familiar por paciente y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en los hospitales no. Acampan, literalmente se acampan los hospitales, y ahí viene la sobrecarga de muchas cosas, como una de las que dijo Mime, que es la alimentación en cualquier parte, en cualquier lugar, dejando los restos, ¿verdad? Y eso trae cucarachas, limaña, y va creando un círculo vicioso que debe nunca acabar. Y lamentablemente, cuando uno quiere empezar a tomar medidas, porque es mucho más fácil para nosotros seguir callados. Bueno, que se sigan aglomerando y que no pase nada, y como muchas veces ocurre, ¿verdad? No le haces caso y mirar para otro lado. Pero cuando querés poner orden, disciplina, por ellos y para ellos, ocurren este tipo de situaciones. Pero vamos a seguir, creemos que estamos en lo correcto, sabemos que estamos en lo correcto. Entonces vamos a seguir hasta donde tengamos que llegar, para que todos estemos bien, porque lo que queremos es estar todos bien y rezar porque estén alguna vez todas las vacunas y esto termine de una vez por todas, ¿verdad?
Doctor, siempre es un gusto, muchas gracias por compartir con nosotros, muy amable.
Bueno, gracias, hasta luego.
Adiós, hasta luego, doctor Jorge Batista, gerente.